Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. La oración colecta de este jueves de la tercera semana del Adviento dice: con el nacimiento de tu Hijo que viene a salvarnos, llena, Señor, de alegría nuestros corazones. Pues efectivamente nos invita la liturgia del Adviento a esta gozosa espera, llena de alegría nuestros corazones con el nacimiento de tu Hijo. Y podríamos decir, no queremos tener otras alegrías sino las que nos trae el Señor, porque Él es la fuente de todas las alegrías. Y volvemos a ubicarnos en este tiempo de preparación, en esta espera gozosa. La esperanza siempre es alegre porque anticipa el encuentro. Por eso el Adviento, como hemos estado recordando, es un tiempo para hacer crecer los deseos, para que deseemos aquello que tenemos que desear y eduquemos nuestros deseos. Por eso podemos preguntarnos ya después de estas tres semanas, en esta ya pues semana que pronto terminará, la tercera semana, si he tenido más deseos de Jesús, si me estoy como centrando bien con esta gran oportunidad que nos ha dado el curso anual de estar serenos, que como decíamos, pues siempre el tiempo de Adviento nos puede pescar demasiado ocupados. Hay muchísimas cosas que hacer, como vemos, por ejemplo, ahora con estas hermanas nuestras de la administración, pues que han tenido que hacer muchas cosas para el tiempo de Adviento, los nacimientos y los adornos navideños, las coronas, en todas estas casas tan grandes, han tenido que poner muchas cosas. Y nosotros estamos tranquilamente pues tratando de meternos en Dios, de ubicarnos en esta orientación verdadera que tiene que tener nuestro corazón hacia Jesucristo. Y por eso vamos recorriendo pues día a día este tiempo de Adviento. Hoy volvemos a tener los colores morados, que habíamos tenido una especie de paréntesis de colores morados por la Inmaculada, por Santa Lucía, por San Juan de la Cruz. Y otra vez nos recuerda, acuérdate que estás en tiempo de Adviento, acuérdate que vas caminando. Y ahora tenemos también alegría de saber que Jesús nos acompaña. Jesús sabía que el camino hasta Él se nos haría largo. Y se hace nuestro compañero de camino. Y nos dice, yo estaré con ustedes todos los días, yo te estoy alentando tu esperanza. Lo que estás esperando, la meta futura, aquella por la cual has entregado tu vida, ya la tienes, pero todavía no la tienes de manera plena. Ya la tienes aquí incoada en la Eucaristía, porque yo he querido que estar siempre contigo, como le pedía el Señor a su Padre en la oración sacerdotal. Yo quiero, Padre, que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy. Vamos a encender nuestra fe, vamos a decirle: Señor, estás aquí, queremos reconocerte, eres tú. Queremos que, pues, que no nos pase lo que les pasó a los discípulos de Emaús, que ibas con ellos y no se daban cuenta. Y te reconocieron solamente hasta la fracción del pan. Ayúdame a reconocerte a mí también en la fracción del pan, en la Eucaristía. A reconocerte que eres mi acompañante oculto. Es Él, es Cristo. Por eso, como quiso San José María, que todos los jueves recitáramos o cantáramos el Adoro Te Devote, y ahí decimos: tus llagas no las veo como las vio Tomás. Tomás vio tus llagas y te reconoció. Y yo podré también decir muchas veces: Señor mío y Dios mío, como Tomás. Y es muy bonito, pues, ver que en algunas partes, en algunas, sobre todo parroquias, pues, no de las ciudades grandes, sino de los pueblos pequeños, la gente, cuando se alza a la hostia, dice en voz alta: Señor mío y Dios mío. Señor mío, o sea, te confieso como verdadero hombre y te confieso como verdadero Dios. Tus llagas no las veo, pero están tus llagas. Tu rostro no lo veo, pero está tu rostro. Creo que me estás viendo, que me estás sonriendo. No te veo, pero te confieso. Confieso que eres mi Dios, haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Pues aquí Santo Tomás, en este himno, nos revela una cosa muy importante. Nos dice: pide creer más. Tú no puedes, porque la fe es una virtud infusa. No creas que por tus propios esfuerzos vas a creer más. Haz tú que yo crea más y más y más en ti. Haz que crea más. Sí creo, pero ayúdame a creer más. Por eso todos podríamos preguntarnos: oye, ¿y qué calificativo merece tu fe eucarística? A ver, ¿cómo está tu fe eucarística? ¿Crees que está ahí un preso encerrado en esa caja? ¿Crees que hay un preso ahí? ¿Hay un hombre preso? ¿Crees que ese preso está vivo? ¿Crees que ese preso tiene sentimientos? ¿Crees que se alegra con tu presencia? ¿Crees que resiente tu ausencia? ¿Crees que se entristece con la indiferencia o con los tratos malos? ¿Crees que se da cuenta de cualquier indelicadeza, por ejemplo, cuando no hacemos bien una genuflexión? ¿Que no lo adoramos? ¿Que no lo confesamos como Dios al que se adora? ¿Que a Dios se le adora? Pues sí. Haz que yo crea más y más en ti. Y podría decirme el Señor: sí, yo te voy a dar la gracia para que creas más y más en mí, pero tú haz lo que está de tu parte. Tú haz actos de fe, como este que vas a hacer al ratito con los labios, que es el Adoro Te Devote, o el Señor mío y Dios mío, o cualquier otro acto de fe en la Eucaristía, con los labios, y después hazlo con el corazón, o sea, que lo que estás diciendo realmente lo estés diciendo desde dentro, que no sea nada más por los labios, con los labios, sino que de verdad te estés adhiriendo a aquello que estás diciendo. Yo creo que eres tú, y después que lo manifiestes con tus obras, con tus obras de adoración, actos de fe con los labios, actos de fe con el corazón, actos de fe con las obras, por ejemplo, con tu compañía, porque si está un preso que te extraña, y que se alegra con tu presencia, pues acompáñalo. Con tu compañía y con tu adoración, como decíamos, con tus genuflexiones. Qué bueno es que en casa, gracias a Dios, se comulga de rodillas. Y qué bueno es que cuando hubo todo este asunto de la influenza famosa, pues que se dijo que no se comulgara en la boca, pues ya se volvió a comulgar en la boca y que la gente no se quedó con la mala costumbre de comulgar en la mano. Y que, sin embargo, sí tiene la mala costumbre de comulgar de pie, y como el Papa está insistiendo en que la gente comulgue de rodillas y en la boca. Porque estamos adorando a Dios, porque es Dios, porque no es un simple signo de Dios, como podría ser, por ejemplo, pues, no sé, una cruz. Si no es Él, es Dios. Recuerdo un testimonio que daba una persona que estuvo en un convento de monjas en Roma, interna. Y un día les dijeron, un día cercano a Navidad, les dijeron las monjas, ¡ay, vamos a ir a Santa María la Mayor! Porque ahí hay una reliquia de las tablas del pesebre de Belén. Y esta mujer les dijo, esta joven, ¿saben que yo no voy a ir? Vayan ustedes a saber si son las tablas. ¿Cómo hay unas tablas? Pues no, que va a haber tablas del Belén. Sí, María y José se fueron y seguro que no se llevaron las tablas. Y luego les dijo, y además, miren, a mí para qué me hacen falta las tablas. Si está Él, si es Él, las tablas del pesebre, pues qué bueno, que ojalá que algún día se encontraran. Pero ¿para qué quiero ir a buscar unas tablas si está Jesús aquí? Si está su persona, a la que tengo que adorar. Pues es que yo crea más y más en ti. Aumenta mi fe eucarística. Con las palabras, con los labios, con el corazón, con las obras de adoración, con mi adoración, con mi deseo, por ejemplo, de adorarte en las velas, o en los lugares donde esté expuesto el Santísimo, que son muy pocos, por desgracia, tristemente, incluso en una ciudad tan grande como México, donde hay adoración perpetua. Pues sí, no veo tus llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Confieso que tengo que adorarte. Y por eso podemos decir, pues lo quieren en tu centro, haz que yo crea más y más en ti, pero que en ti espere y que te ame, que crezca mi fe y crezca mi confianza, mi pasármela bien contigo y que crezca mi amor y que crezca la vida eucarística de todas en mi centro. Hace poquito estuvieron los obispos, una parte de los obispos de Estados Unidos con el Papa, y el Papa les decía, pues esto que repite mucho, que cada vez estamos en una sociedad más secularizada, o sea, donde el Dios de la sociedad es el hombre. Y les decía, pero para esta nueva evangelización de su país, tienen que empezar por ustedes. Ustedes son los primeros que tienen que ser evangelizados, que tienen que recibir la nueva evangelización, es decir, la nueva conversión. Y por eso podré decir siempre, bueno, si quieres que en tu centro haya más vida eucarística y más piedad y que la gente mejore, pues siempre comienza por ti. Y poder decirte, lo que te quieren Jesús en este centro o en este otro, y te quieren en mi centro, dice, pues no sé, pero yo sí te quiero. Voy a comenzar por mí. Voy a tratar de pagarte amor por amor, o amor con amor. Y San José María, que nos dejó ideas tan claras, dijo, cuando el centro de los pensamientos e ilusiones de una casa es el sagrario, qué abundantes son los frutos de santidad y de apostolado. Cuando el centro de los pensamientos e ilusiones de los pensamientos. ¿Dónde se nos va el pensamiento? Ojalá diga, se me va constantemente a la Eucaristía. Me conmueve la presencia de Jesús en la Eucaristía, su presencia real, verdadera y sustancial, vivo, Cristo vivo. Y se me van mis pensamientos constantemente. Constantemente me estoy acordando del sagrario o de los sagrarios, como pasa en algunos centros donde ven ustedes que hay varios sagrarios. Se me va. Y además ahí está mi ilusión. Es lo que me ilusiona. Y otra vez tendré que decir, reeduca tus deseos. Porque a lo mejor puedes decir, pues no sé, voy a ilusionarme, pues porque ahora que viene Navidad, mi ilusión es el regalo que me van a dar. O mi ilusión es que vamos a ver una película. Ya sabemos que es la película de moda o la película de estreno. Y ya la consiguieron en mi centro. No sé si con piratería o sin piratería, pero la consiguieron. Entonces mi ilusión es ver esa película. Pues no va a haber frutos apostólicos, ni frutos de santidad. Así sencillamente. Porque si el centro de los pensamientos e ilusiones es el sagrario, entonces sí, los frutos de santidad y apostolado van a ser muy abundantes. Como recordamos aquel libro que se llama El alma de todo apostolado. Pues, ¿cuál es el alma de todo apostolado? Pues el sagrario. Ahí está el alma de todo apostolado. Ahí está Jesús, que es el enviado del Padre y el que sigue siendo enviado a los corazones. Y entonces podré decir, oye, ¿tú haces apostolado o pseudoapostolado? ¿Eres apóstol o eres un, pues como una especie de falso apóstol? ¿Tu apostolado procede del amor, procede de tu amor a Jesucristo, presente en el sagrario? Ahí es tu fuente, de ahí te nutres, ahí creces, ahí te repones, ahí te reubicas. Por eso nuestro padre también decía que, pues que no lo había leído en ninguna parte, pero él tenía como la convicción de que todas aquellas personas que hubieran tratado a Jesús con especial delicadeza en el sagrario, tendrían un juicio de particular benevolencia, como que el Señor les perdonaría muy fácil cualquier cosa, porque lo habían tratado bien. Pues yo podría decir, sí, mi apostolado y la Eucaristía no son separables. Y podría también decir, bueno, pues en este sentido, mi apostolado está fundamentado en la Eucaristía por dos razones. En primer lugar, porque yo me fundamento en la Eucaristía, porque yo creo y espero y amo y me lleno de Jesús sacramentado. Pero también porque llevo a la gente a la Eucaristía. Porque si no hago que la gente vaya a la Eucaristía, ¿qué estoy haciendo? Como recordábamos, me parece, en alguna otra meditación, pues esa persona de casa que estaba dando catecismo y el niño le contestó cuando preguntó que quién estaba en el sagrario, y el niño dijo, estaban las cenizas de Jesús, la urna de Jesús. Y yo tengo que hacer comprender, porque esa es mi tarea en la vida, que es Jesús el que está en la Eucaristía. Y es difícil. Como dice el Papa, estamos en un mundo muy secularizado, o sea, muy agarrado a lo secular, es decir, a lo mundano, a lo terreno, a lo humano. Y la Eucaristía es un misterio. Es un misterio profundísimo que, como todo misterio, pues algo aparece, en este caso en las especies de pan, pero detrás hay como todo un mundo de misterio, de amor, de presencia, de comunicación, de entrega, de eficacia. Por eso alguien decía que la tarea que tenemos que enseñar actualmente en la educación es a que la gente aprenda a contemplar, es decir, aprenda a ver lo que hay detrás de la realidad. Y por tanto que no se secularice, o que no caiga en el laicismo, donde no aparece el misterio, no aparece pues el misterio de Dios. Pues yo tengo que hacer comprender que ahí está Jesucristo, que ese es el misterio de fe. Y entonces a lo mejor mi apostolado pues puede ir mucho, por ejemplo, por pues explicar qué supone la presencia real. Que es una presencia real. Ahí están sus llagas, ahí está su cabeza, ahí está su corazón, ahí está su divinidad, ahí está su sangre. Ahí están sus ilusiones. Y tengo a lo mejor también que hacer mucho apostolado de la misa. Explicar la misa y también enseñar pues la importancia de la misa dominical, porque cuando se pierde la conciencia de que hay que ir a misa todos los domingos, ya no queda prácticamente nada de religiosidad en una familia o en una comunidad, y la gente no va a misa, va al centro comercial, así a Pasto, ahí parece que les regalan las cosas, ahí se llenan los centros comerciales. Verdaderamente el domingo es pues el lugar de las compras, en vez de ser el lugar de la adoración a Dios. Otra vez es que se seculariza, lo que importa es el hombre. Pues mi apostolado sobre la misa, mi apostolado sobre el precepto dominical, mi apostolado sobre la comunión. ¿Sabes lo que te estás perdiendo? ¿Sabes que cada comunión te transforma en Cristo? ¿Sabes que es tu manera de ser para siempre, de ser eterno, de que es la prenda de que vas a resucitar? No seas tonto. Si vas a resucitar por haber comulgado, y vas a tener más vida gloriosa en la medida en que más hayas comulgado y mejor hayas comulgado. Y por lo tanto, ¿por qué te pides la oportunidad de comulgar todos los días? ¿No sabes qué va a ser tu tesoro en la eternidad? Invierte en el banco del cielo a base de que todos los días deposites 1,000,000,000,000 de dólares, porque es Cristo. Y entonces voy a enseñar también a vivir la acción de gracias de la misa, que la gente no maltrate a Cristo después de haber comulgado, como suele suceder, que no se vayan platicando. Como decía San Alfonso, decía, esos sacerdotes que después de comulgar, que todavía tienen la boca llena de la sangre de Cristo, pues que llegan a la sacristía y se ponen a hablar de cualquier cosa. No, tú da doctrina sobre la acción de gracias. Que la gente sepa, sea consciente, que Jesús está en ellas como en un sagrario, ese rato que pasa hasta que las especies son destruidas por los jugos gástricos, pues está una presencia sacramental de Cristo. Y como, pues gracias a Dios, en casa hemos aprendido la urbanidad de la piedad, y cómo podemos enseñarla, y enseñamos eso. A ver, persínate bien. A ver, no hagas ese garabato. Y haz bien tu genuflexión. Haz una genuflexión de adoración, no de burla, como en la casa de Pilatos. Aprende a hacer, a ver, la rodilla derecha hasta el suelo. No tengas prisa. No te vas a quedar tieso. No te va a pasar nada. Haz bien tu genuflexión. Pues tantos detalles de urbanidad de la piedad que se tienen que ver por los ojos, como sabemos, y que en eso pues ustedes tienen tanta responsabilidad, decía, de que todo lo del oratorio esté muy bien siempre. Todo, las flores, los manteles, el cubrecopón, todos los lienzos. Es que estas vinajeras están pringosas, pues no están pringosas, están limpias. Pues velas al Santísimo. Ojalá que en todas partes podamos fomentar las velas al Santísimo, porque estamos yendo a lo esencial, a la adoración de Dios. La importancia de acompañarlo también así, velando. Y que no sea, pues a lo mejor, como puede pasar a veces también aquí en las escuelas, pues no sé, a ver, te ilusiona la vela. No te duermes cuando vas a hacer tu vela. Vas enamorada, una cita de amor. Está él, como decía don Álvaro, está palpitando de amor. Cristo en la hostia está palpitante de amor. Sería muy triste que a esa palpitación de amor yo respondiera con una apática rutina. Pues Jesús, que no tengas que reclamarnos que no te hicimos el centro de nuestro apostolado. Que no tengas que decir, como que me consideraste poco en tu apostolado, ¿verdad? A lo mejor hiciste muchas otras cosas, pues no sé, diste mucha doctrina, que está muy bien. O hiciste planes de paseo, bueno, pues también está bien. Pero ¿dónde está el centro de todo? ¿Dónde está el secreto de la vida cristiana? ¿O dónde se hace la Eucaristía, como decía Juan Pablo II? Iglesia de Eucaristía, vivit. Ahí se hace la iglesia. Y mientras una persona no sea alma eucarística, pues claro que no puede pitar. No he entendido pues lo central de la revelación de Cristo en la Iglesia Católica, que es la única iglesia de Cristo, en plenitud. Pues haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Por eso el Adviento nos ayuda y nos dice, sigue deseándolo. Y aquí está ya, aquí está tu compañero de camino. Te está acompañando en tu espera del Adviento, en la espera de tu vida. Y haz que te ame, haz que te ame más, porque estoy también recibiéndote. Ayúdame a intensificar mis deseos, a tener más deseo de ti. Pues ojalá de todas ustedes se pueda decir mujeres eucarísticas. Son mujeres eucarísticas, como dijo Juan Pablo II de María. Mujer eucarística, en toda su vida manifiesta esta centralidad en la Eucaristía. Pues que ella, que es de quien Cristo toma su carne y su sangre, y que tiene esta presencia misteriosa también de María en cada hostia, pues nos ayude a que nosotros también lo logremos, y entonces, como decía San José María, en cada uno de nosotros la obra estará hecha. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Thank you.
Señor.